Como más de una vez he dicho, me gusta seguir en X, en el antiguo Twitter, las cuentas de conversos, personas que se han unido a la Iglesia Católica o han regresado a la Iglesia Católica, y especialmente aquellos más apasionados que cuentan las historias más conmovedoras. ¿Por qué? Porque nos ayudan a valorar nuestra fe. A veces necesitamos a estos conversos para darnos a nosotros que hemos nacido católicos, que hemos sido bautizados católicos, que hemos sido criados católicos, la conciencia del tesoro que tenemos y que no valoramos suficientemente. Uno de los grandes conversos y de los grandes comentaristas y autores bíblicos del catolicismo en inglés, Scott Hahn, cuenta que cuando finalmente decidió, siendo presbiteriano y ya un especialista bíblico protestante, ir a una misa católica, se había resistido, estaba en la parte de atrás y le sorprendieron dos cosas, le chocaron dos cosas, y él lo cuenta en su autobiografía Roma Dulce Hogar, que recomiendo vivísimamente leer, que cuando estaba ahí primero vio cómo todos sus conocimientos bíblicos de lo que significaba el sacrificio, porque él se había especializado en el sacrificio en el Antiguo Testamento, la evolución del sacrificio y cómo lo que Jesucristo hace es renovar el antiguo sacrificio del pueblo elegido y cómo el antiguo sacrificio del pueblo elegido, como lo encontramos en la Biblia, es en realidad preparación de lo que va a ser la Eucaristía. Entonces, a él le sorprendía cómo habían partes constantes en la Santa Misa, no solamente las lecturas, obviamente, que directamente son eucarísticas, sino cómo en la parte de no solamente las lecturas, que obviamente son bíblicas, sino también en la parte de la Eucaristía, él como experto, protestante, ¿eh?, pero experto, iba descubriendo, ahí está referencia bíblica, ahí está referencia bíblica, todo el sacrificio de la Sagrada Eucaristía es bíblico. Y tenía ganas de decirle, oigan católicos, ustedes saben que esta parte de la liturgia eucarística está haciendo referencia a este pasaje del Antiguo Testamento. Él quería como interrumpir y decirle a los católicos. Eso es lo primero que le impresionó. Y lo segundo es la indiferencia con que los católicos estaban participando en la misa. Parecían unas tortas ahí sentadas. Reflejo cero. Esto no lo decía ella, pero Scott Hahn es muy caritativo, pero dice, me sorprendía que no estuvieran exultando. Yo quería comenzar a chillar y claro, terminando de la misa, se acerca el sacerdote que había terminado de celebrar la misa, y le dice, oiga, padre, ¿cómo puedo hacer para entrar a la Iglesia Católica? ¿Qué proceso hay que seguir? Y esto su esposa, Kimberly, que era en ese momento hija del presidente de los presbiterianos del mundo, o sea, digamos, hija del papa presbiteriano, todavía no estaba enterada que su esposo Scott estaba pasando esto. De hecho, cuando Scott es aceptado dentro de la Iglesia Católica, a Kimberly le toman todavía 5 años para hacerlo en conciencia y convertirse a la Iglesia Católica. Esos 5 años como matrimonio de dos personas profundamente creyentes, pero cada uno convencida de su propia religión, son la prueba de fuego de lo hermoso de ese matrimonio. Y hoy en día bendecidos con nietos, con hijos sacerdotes, es decir, una constelación de gracia fruto de haber cruzado el río Tíber, ¿no? Como dicen los protestantes cuando alguien entra a la Iglesia Católica, cruzó el Tíber, ¿no? El río que están. Y él mismo dice que el sacerdote le contestó, mira, hoy en día ya no hacemos eso, ya cada uno está en su propia religión y lo que hacemos es dialogar, lo cual es mentira, pero era una de esas interpretaciones de que no, así es mejor pues con la nueva iglesia, con la iglesia moderna. Cuento esto porque Scott Hahn es uno de los primeros protestantes conversos que yo leí, digamos, a fondo, ¿no? Después fui conociendo a algunos en persona y luego dediqué una serie de puntos de vista años de años atrás a un libro muy hermoso que recoge historias de conversión de hoy católicos muy importantes, ¿no? Grandes apologistas católicos que fueron protestantes, en un libro que se llama Sorprendidos por la Verdad. También está disponible. En esa época yo lo leí en inglés, no sabía que existía en español, y entonces lo fui comentando conversión por conversión. Bueno, la más reciente es la que he encontrado en X, ¿no? En el antiguo Twitter. Hay una dama, una señorita, que acaba de ser recibida en la Iglesia Católica en la Vigilia Pascual del 2024. Y después de un proceso de conversión, espectacular, realmente de proporciones bíblicas, literalmente, ¿no? Ella era una actriz pornográfica y hacía su dinero a través de una página a través de la cual ella vendía los clips, ¿no? O sea, los videos cortos pornográficos. Y tuvo una conversión a fondo. Ella no cuenta los detalles de qué es lo que le hizo un día decir repugnancia total y luego deseo de entrar a la iglesia católica. Y en su cuenta de X tenía uno de los recuentos, ha tenido uno de los recuentos más conmovedores de cómo se iba acercando y cómo ella se sentía una María Magdalena, se sentía una samaritana que estaba siendo sanada por Jesucristo y se iba acercando al día de su primera confesión, el Jueves Santo, de su primera adoración de la cruz, el Viernes Santo, y finalmente esta apoteosis de la recepción dentro de la iglesia. Cuando iba comentando esto, lo hacía con tanta pasión y con tanta belleza que me producía una santa vergüenza, ¿no? Porque decía, yo mismo no creo que tendría palabras tan hermosas y tan emocionadas frente a la cercanía del Triduo Pascual. Y que, como he dicho en más de una ocasión, para mí es lo más bello que hay. Pero otra cosa que me sorprendía, además, digamos, de la belleza con que ella contaba su propio arrepentimiento y el día en que iba finalmente a ser recibida dentro de la iglesia, iba a ser bautizada e iba a poder recibir la Santa Comunión, el cuerpo de Cristo, la expectativa. Me llamaba la atención la furia en la cuenta de X. Muchos comentarios edificantes alentándola, pero otros comentarios diciendo, eres una prostituta y vas a morir una prostituta y te vas a ir al infierno. No sé de dónde venían estos comentarios, no sé por qué, no sé si eran algunos de estos evangélicos locos, ¿no? Que no creen en la redención al final del día. O simplemente personas malas, celosas, que odian el bien, odian lo bello, odian la conversión. Pero estaban ahí y ella no los bloqueaba. Y no los bloqueaba en parte porque decía, me parece que es importante comprender cómo una conversión es siempre signo de contradicción. Hay gente que lo va a odiar. Y por otro lado, yo soy tan consciente de ser una pecadora que todo lo que me digan me lo merezco. Miren esta humildad, hermanos. Porque es verdad de todos nosotros. Cuando nosotros nos ofendemos porque me dicen esto, porque me dicen el otro, somos pecadores y vamos a ser juzgados por Jesucristo. ¿Cómo crees que vas a ser juzgado? ¿Con pinzas? No. Entonces, nosotros, católicos, creyentes, nos ofendemos, nos resentimos, guardamos resentimientos. Sí, perdono, pero no olvido. Y esta mujer dice algo que es verdad de todos nosotros. Todo lo que me digan me lo merezco, porque somos pecadores. Pero acá viene el poder también del signo de contradicción, ¿no? Una persona que aparentemente de las que le insultaban o le ofendían, una cuenta que de estas que no tienen nombre, ¿no? Que tienen un solo número ahí. Finalmente, pocos días antes de la Pascua, pone esto y les leo lo que dice. Yo era una de las personas completamente obsesionadas con tus videos, se refiere a los pornográficos. Yo los compraba cada noche, ¿no? Era uno de tus mejores clientes y tuiteaba al respecto. Cuando finalmente dejaste de hacerlos y tu cuenta comenzó a ser toda de Jesús, me llené de ira y comencé a odiarte. Tu cambio me hacía sentir horrible. Comencé a comprar clips, videos de otras mujeres y comencé a atacarte en Twitter. Y cada vez que alguien decía algo positivo sobre ti, yo ponía un video pornográfico y te insultaba. Yo no sé por qué, pero durante todo el mes de enero me sentía poseído por la ira y el odio. Hasta que un día, en la cuaresma, te vi rezando una oración de la humildad. Es una oración, por si acaso, acá interrumpo, ¿no? Para decir que es una oración que creó el cardenal Merry del Val. Ustedes pueden buscarla en internet, en la oración por la humildad. Y es una oración bellísima y durísima, porque de verdad pide por la humildad. Entonces pide, quiero renunciar al deseo de ser reconocido, al deseo de ser aplaudido, de ser querido, de ser elegido sobre los otros. Todas las cosas que usualmente deseamos, esta oración pide que renunciemos, ¿no? Nos pide, nos mueve a cada uno a rezarla renunciando. Cuando te vi rezar esa oración, sigo con este post en la cuenta de X de esta hermana. Cuando te la vi rezar un día y luego busqué y encontré la oración completa, algo de pronto cambió en mí. No podía creer que tú, entre tantas personas, estuvieras rezando estas palabras. Y de pronto me encontré a mí mismo rezándolas también. Y comencé, en vez de odiarte, a rezar todas las oraciones que tú ponías en tu cuenta. Una semana después de rezar, fui a buscar a un sacerdote y terminé realizando mi primera confesión en más de 25 años. O sea, ojo, acá estamos hablando de alguien que fue criado católico. Se dice, terminé haciendo mi primera confesión en más de 25 años. Ya llevo un mes sin usar pornografía. Tú cambiaste tu vida y de alguna forma terminaste cambiando la mía. Lo único que quiero es decirte gracias. Voy a dejar de molestarte y que Dios te bendiga. Y ella, esta mujer, simplemente comenta con estas palabras, comparte este tuit, ¿no? Y dice, no tengo palabras, comencé a llorar apenas la leí. Toda gloria y honor sea dada a ti, Señor Jesucristo, Rey del Universo. Es todo lo que puso. Esto es simplemente para que recordemos, hermanos, el poder auténtico de la conversión. Y que esa conversión es la que se nos pide a nosotros, a ti y a mí. Y cuando nos ataquen por esa conversión, y más importante todavía, las personas que nos ven se sientan movidas a cambiar, sabremos entonces que nuestra fe es algo que estamos comenzando a vivir en serio. Que tengas un buen día.